Estás poniendo las calles y ya tengo aquí conmigo a Alfonso García, que nos trae, como siempre, novedades y consejos sobre el motor. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Y poniendo el intermitente, como poniendo decimos habitualmente.
Sí, y ahora precisamente vamos a hablar ahora mismo de la gran importancia que tiene el ver y el ser vistos. Hay que revisar la iluminación del vehículo.
¿Tú te recuerdas hace años que había campaña? Yo no sé si tú eres joven, obviamente, más joven que yo. Había campañas de concienciación, de revisión. Revisa tus faros, revisa las luces de tu coche. Había campañas y se dejaron de hacer. Y yo creo que sería conveniente desde aquí, recomendaría a la Dirección General de Tráfico que pusiera en marcha algún tipo de campaña que advirtiera de la grandísima importancia, porque es el primer elemento, como hablamos otro día, el primer elemento de seguridad de un vehículo. Volvemos a lo de siempre. Podemos tener el mejor cochazo, el más potente, o el que menos consume, o el más moderno, si no tenemos una buena iluminación.
Si no se nos ve,
la seguridad va a estar ausente. El 80% de los accidentes en carretera se producen de noche o con malas condiciones de visibilidad. Por lo tanto, es importantísimo la iluminación de nuestro vehículo. Un ejemplo, Beatriz. Incluso con las mejores condiciones de visibilidad, un vehículo con luces se detecta, se ve más de 100 metros, antes que un vehículo, por ejemplo, de color negro y sin luces. Es decir, ese vamos a tener mucha más dificultad para poderlo ver. La luz diurna, por ejemplo, que se puso de actualidad, incluso como obligación para vehículos nuevos, pues aumenta la visibilidad más que las luces de cruce. Se ve antes. Incluso las luces de LED de los vehículos se ven mejor que las luces de cruce por parte de peatones y de ciclistas. Por todo ello, está clarísimo, revisar si están correctas, si están en alineación, que estén bien dirigidos, que no deslumbren. Es muy habitual ver ese vehículo, o bien que va tuerto el coche, que parece que llevas una moto detrás, o que viene
claro,
una moto
sí,
de frente,
o bien, claro, por la noche,
o bien que las luces están mirando hacia el cielo, que molestan sobremanera y que deslumbran, y que obviamente puede ser un riesgo para el vehículo que va en sentido, o vehículos que van en sentido contrario. Por lo tanto, verificarlo. Si tenemos que cambiar las lámparas y somos manitas, o lo encargamos a un taller, siempre de dos en dos. Recordemos que las lámparas, las luces, las bombillas van perdiendo esa intensidad y, por lo tanto, si cambiamos solamente uno, obviamente vamos a descompensar el haz de luz del otro faro.
Claro.
Aquí me preguntabas el otro día por el tema de neumáticos. Aquí diríamos, ¿cada cuánto convendría cambiar las luces de nuestro coche? Pues también es complicado, va a depender el uso que le demos. Si hacemos más uso nocturno, si son de los que ponen las calles y hacen una utilización más intensiva durante la noche, durante todo el año, obviamente la duración va a ser menor. Pero bueno, de media podríamos decir que 50.000 kilómetros o dos años. También es verdad que cada fabricante, cada modelo, también viene el manual de nuestro vehículo, si no preguntarlo a nuestro fabricante, al fabricante de nuestro coche. Pero hay otros, por ejemplo, que pueden durar hasta 100.000 kilómetros. Por tanto, eso puede ser una muy larga vida. Y otra cuestión muy importante, aparte de verificar que estén en condiciones, que no molesten, que no deslumbren, que no estén tuertos esos faros o esas luces traseras, limpiar las ópticas regularmente. La suciedad de esos faros, tanto delante como detrás, pero sobre todo principalmente de los faros de iluminación delantera, la suciedad hace que se pueda perder hasta un 15% del haz de luz. Por lo tanto, de vez en cuando no
y
está
la
mal.
Y la opacidad también, Alfonso, porque los coches aparcados en la calle con el sol,
sí,
se quedan prácticamente opacos.
Exactamente, con el tiempo, con el paso del tiempo.
Eso hay que lijarlo un poquito, ¿no?
Con las temperaturas, sí, pero desde aquí siempre recomendaría, hay truquillos, que algún día hablaremos de ello, pero es mejor hacerlo con un especialista. Eso o cambiar las parábolas, es decir, o cambiar
claro,
los faros. Es decir, una acción u otra, sopesar.
No arriesgarnos a hacerlo nosotros.
Pero a veces si uno no sabe, el problema es que al final puede quedar peor, no, muchísimo peor.
Y luego las recomendaciones, además del intermitente, cuando se entra en un túnel hay que dar también la iluminación, que hay gente que no la da y va completamente a oscuras,
sí,
que no lo ves. Y también las antinieblas.
Las antinieblas.
La gente no las usa. Las lleva el coche y no las usa.
Yo soy de los que observo que o no las usan cuando deben de usarlas, o las usan,
las llevan mal,
o las usan cuando no deben usarlas. Es decir, cuando no hay niebla. Y recordemos que aparte de que está sancionado, porque hay gente que solamente le preocupa la sanción, Luces de niebla. Cuando no hay niebla, tanto delanteras como traseras, deslumbran, molestan sobremanera. Y además, tiene otro problema. Pueden llegar a confundir. Es decir, puede darnos la sensación en carretera que el vehículo de delante está frenando. Y no, es una luz trasera de niebla o dos luces de niebla trasera que van permanentes y que pueden llevarnos a engaño y a provocar un accidente. Por lo tanto, sería otro punto. Y otra cuestión. En los vehículos actuales, ya de los últimos 10 años o más incluso, hay una posición que yo recuerdo a la gente, al margen de utilizar el intermitente, que nos coloca en el mando del al lado de volante o bien en el salpicadero. Hay una posición que se llama auto. Hay cuatro posiciones. Apagado, cero, auto, cruce, posición y cruce. Coloquemos en auto automáticamente cuando entremos en un túnel o salgamos del túnel o cuando se caiga la tarde o amanezca, automáticamente lo hace.
No tenemos que estar pendientes.
Exactamente.
Bueno, estamos ya en 2016 y seguro que hay muchos que están pensando en comprarse un coche. ¿Cuál es el equipamiento imprescindible?
A ver, sí, porque lo normal es que cuando vamos a comprar un coche nuevo y obviamente estrenado el año, pues quizá algunos que tengan necesidad o que tengan posibilidad económica de pensar en un coche nuevo o bien, ¿por qué no?, en uno de segunda mano, con poquitos años, un seminuevo, como se dice, un coche de 2-3 años, que son vehículos que están muy bien y obviamente son mucho más actuales. No vayamos siempre a la estética, es decir, no vayamos esas llantas preciosas, esos neumáticos muy grandes, que luego, por cierto, cuando tengamos que cambiarlos, es cuando diremos...
Cuando nos llevaremos las manos a la cabeza.
El sustito, bien, bueno, pues pensemos en cosas más prácticas. Hoy en día un vehículo... hay que exigirle, pues, por ejemplo, no solamente el limitador de velocidad, que podamos limitar la velocidad, sino el control de crucero. A mí me parece un elemento muy interesante. El ordenador de a bordo, es decir, que nos dé la mayor información posible del vehículo e incluso de cómo mejorar nuestra conducción. La conexión USB, por supuesto, es importante y muy requerida. Mayor capacidad de almacenar, de información y de música. Otros elementos que yo pediría o que exigiría al vehículo que fuera a comprar, sensores de lluvia y luces, nos dan más confort y, por supuesto, más seguridad. Volante con multifunción, evita las distracciones y la seguridad, nos impide desviar la vista. El Bluetooth, yo diría que es obligado para el tema de utilización del móvil. La regulación del volante en altura y profundidad, si luego evitaremos problemas de esa incorrecta postura al volante. Climatizador, no solo por comodidad, sino porque también podemos conseguir un ahorro de carburante, de combustible. La llamada SOS, que desde octubre del pasado año, 2015, es obligatoria en todos los coches nuevos de matriculación nueva desde el pasado octubre. Esa llamada SOS de emergencia que se va a ir generalizando en los modelos nuevos. Sería otro elemento a... Y otra cuestión también, la rueda de repuesto normal. ¿Ocupa más espacio en el maletero? Perfecto. Pero cuando pinchamos, si es verdad que es cada día es más complicado pinchar, pero si pinchamos un kit de reparación o una rueda de galleta, sinceramente...
No es la solución.
No es la solución más adecuada, ni en un caso ni en otro. Algún día, si quieres, hablamos más en detalle. Otro punto importante, sí, el vehículo, sí es verdad que es una opción, generalmente es un poco más cara, que a mí me parece muy interesante, y además que yo llevo gafas progresivas, es la posibilidad de que la velocidad, como mínimo la velocidad y la señalización que se refleja de la vía, que vaya reflejada en el parabrisas. Eso ya lo tienen muchos modelos, incluso, al principio era obviamente para modelos más bien caros, en la actualidad los hay, y para mí es un elemento que cuando lo utilizas es muy difícil prescindir de ello. Evita que tú estés bajando la vista del horizonte, de vista de lejos, a cerca, en muy pocos milisegundos, y obviamente por seguridad y también porque la vista te lo va a agradecer. Al final no tienes que separar la vista de la carretera, de la vía, y ahí ves proyectada cuál es el límite de velocidad y la velocidad a la que estás circulando, obviamente que va a venir muy bien por el tema de las multas. Y por último, y muy rápidamente, No está de más, sensores de parking, asistente de seguridad, por ejemplo, detector de ángulo muerto, que es un elemento muy interesante, que algún día estoy convencido que será obligatorio, el del cambio involuntario de carril y el de reconocimiento de señales que mencionaba anteriormente, que realmente es un añadido importante para mejorar y tener más información para así circular más seguros.
Ahí quedan esas recomendaciones a tener en cuenta. Y rápidamente, Alfonso, sí, nos hablas de ese nuevo sistema automático de detección de baches, que hace mucha falta.
Exactamente, muchísima, porque ya tenemos nuestras carreteras y nuestras calles. El grupo Jaguar Land Rover está desarrollándolo, cuidado, está investigándolo todavía, está probando una tecnología automática para detectar baches y evitar, pues eso, pinchazos, daños de suspensión y, por supuesto, accidente de tráfico o daños a dirección. Permitirá identificar ubicación, profundidad del bache, por ejemplo, alcantarillas y un largo, etcétera, y trasladar en tiempo real a otros vehículos y organismos, por ejemplo, de tráfico, y obviamente nos va a permitir reducir la velocidad y ajustar la suspensión para reducir el impacto. ¿Qué utilizan? Pues la última tecnología en sensores, en cámaras estereoscópicas. Y lo único que desde aquí esperamos, Bea, es que llegue pronto, porque me preocupa que en un futuro pues nuestras vías y nuestras carreteras sigan en un estado tan, tan lamentable.
Claro. Bueno, a muchos nos va a venir fenomenal. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso.
Un abrazo para todos.